Y muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este, el podcast que antes era semanal y ahora es, supongo que también semanal nuevamente, no importa que pase. Sí se pudo lo de la segunda temporada, episodio 2, chido, pero pues seguimos igual que antes, ¿no? Simplemente reconteo y después va a ser una joda para mí el querer llegar a mi plan original. Justo ahorita me acabo de dar cuenta, pero no importa. Como les dije, soy Alistair, bienvenidos, gracias por escucharme. Episodio 2 de la segunda temporada, hay como unos 50, casi 60 más antes de este. Si nunca han escuchado esos podcasts, pues vayan y escúchenlos. Y pues ahorita estamos transmitiendo en la Radio Japanex. Y está un poco del carajo porque no le puse grabar en el offline, digamos. Así que podremos comenzar de nuevo. No lo sé. No, ¿saben qué? Voy a combinar esto con el otro. Y si se cae, pues ya se cayó, ¿verdad? Y aquí está. Ahora sí, comenzamos el programa. Saludos a mi tocayote, Luis Garca, ahí, que está en el chat de la Japanex. Solamente denme chance de comentar una publicación en un grupo donde estoy, de un tipo al que le dio COVID. Y hay demasiados a estas alturas, demasiados consejos que en esencia parecen bien, pero terminan siendo pues remedios caseros. Y digamos que los iba a ignorar. Pero ya estar mezclando un medicamento con otro medicamento sin que el médico te lo haya recetado, por el amor de Dios, ¿cuál le va a ser mi consejo aquí ante esta persona que tiene esta enfermedad? Le voy a decir, no sigas ningún consejo medio casero ni medicamentos, solo lo que te recete el doctor y come al día, o mejor, 5 veces en cantidades pequeñas. Listo. Y pues ponte a ver para distraerte y mantener los ánimos y mantener la actitud, ¿no? Mantener los ánimos y la actitud. Las monas chinas te salvarán la vida, pero no es ese tipo de grupo. Así que, pues, cada quien con la ocasión, ¿verdad? Ahora sí, comenzando el programa. Hay una noticia que me dio flojera leer porque, aunque no me gusta que me contesten a mí de esta forma, el mucho texto. Pues sí, es mucho texto, así que en vivo, mejor ahí en retroalimentación, si es que llega a haber un comentario, ¿no? Recuerden, en el Japanex, hay una doble N ahí, japanex.chatango.com. La noticia que salió hace unos días en Kudasai, sí, hace unos días todavía, es de que continúan los señalamientos de que Jujutsu Kaisen es una copia de Bleach. Siendo sinceros, no recuerdo cuándo me llegó este pensamiento, pero creo que fue externo a mí, no es que yo lo haya pensado. Pero, o creo que fue más en de, esta cosa es popular, pero Bleach lo hizo primero o algo así, tal vez. Pero no es que tengan elementos. No, espera, sí tienen elementos parecidos. Simplemente que mucha gente comenzó a decir que Jujutsu Kaisen es un Bleach mejor hecho y demás cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué dice ¿qué dice esta nota? ¿Qué dicen estos foros? Dice, en un popular foro de comentarios se puso nuevamente en tela de discusión un tópico. Y el cual era, ¿es Jujutsu Kaisen una copia de Bleach? Revisión a las similitudes y a las acusaciones. En donde, como el título señala, se analizó si el manga escrito e ilustrado por Gege Akutani, Jujutsu Kaisen ha abusado de las referencias a la popular franquicia de Bleach. Cabe mencionar que el término para esto es Pakuri, que se define como la cita, imitación o el hizo de ideas de otras obras. Aquí hay que hacer un punto y aclaración. En cualquier medio ya te dicen todo está hecho, simplemente es cuestión de saber aplicarlo y obviamente no calcar otra obra, ¿no? De hecho, no sé si sepan, creo que son las 37, déjenme confirmar en Google, 37 situaciones dramáticas, y vamos a ver si comenzamos con esto. Ah, no, son 36 situaciones dramáticas posibles. Creo que viene parte de un libro o algo así. Y te lo enseñan más que nada en la parte de cuando estás estudiando ¿qué es esto? De literatura o armado de guiones y eso. Y y la pregunta es, bueno, la cosa es de que existen 36 situaciones dramáticas. Y aquí dice que empezó con el dramaturgo veneciano Carlos Gozzi. Y él listó esas 36 situaciones dramáticas. Y con base a eso se puede escribir una obra, o una obra se puede describir en alguna de estas 36 cosas, ¿no? Como no vienen ahora sí que tan explicado y nada, solamente es un listado, las vamos a nombrar. Es la súplica, el rescate, la venganza que sigue el crimen, la venganza de parientes sobre parientes, la persecución, el desastre, víctimas de la crueldad, la rebelión, la tentativa, el secuestro, enigma, logro, enemistad, rivalidad entre familias, adulterio, homicida, locura, imprudencia fatal, crímenes involuntarios de amor, matar a un pariente no conocido, sacrificarse por un ideal, sacrificarse por los allegados, sacrificarse por una pasión, necesidad de sacrificar a personas amadas, rivalidad entre superior e inferior, adulterio, crímenes por amor, descubrimiento de la deshonra de la persona amada, amores imposibles, un enemigo amado, ambición, conflicto con Dios, celos equivocados, juicios erróneos, remordimiento, reencontrar a una persona perdida, pérdida de personas amadas. Y haciendo esta lista he visto por lo menos un anime en cada uno de estos temas. Así que, como verán, simplemente es tomar ideas que bien ya pudieron haber sido exploradas anteriormente, pero obviamente no desarrollarlo igual. Digamos que pueden tener premisas similares, parecidas, incluso hasta iguales, pero el desarrollo es lo que importa, la ejecución. De hecho, hace unos días, creo fue una semana más o menos, posteé en el grupo de Telegram una imagen. No recuerdo si puse descripción o algo, creo que no. Simplemente puse la imagen del nuevo póster de la adaptación animada de, ¿cómo se llama esta cosa? Es algo famoso, es una serie famosa, un anime famoso que se llama, tuvo temporadas antes, es de robots, Schwarzenmarken, a ver, Marsen, algo así se llama ese anime. Pero, ay, no, obviamente no. Déjenme ver en Anilist, porque en Anilist ya lo detectan como un anime. No, nada, ni idea. Bueno, esa cosa, le vamos a poner así, esa cosa, ese anime. Lo voy a seguir buscando mientras hablo, ¿no? El punto... Ah, Total Eclipse, chinga. Moop Loop Total Eclipse, algo así. Va a tener una nueva serie en este otoño, me parece. Y yo solamente puse la portada. Kaiser estaba por ahí y dice... Ah, muy bien. Ah, tenemos otra serie de... En el Japón del año X, un grupo de alienígenas, bueno, un grupo de X cosas está atacando a la humanidad. Y impone, solo X-Kun es el único que puede acabar con ellos. O no me acuerdo si puso, y un grupo de chicos solamente es el indicado para no ser, ¿no? Me puso una trama genérica. Que aunque suene tan genérica, ¿cuántas veces no la hemos escuchado? Y yo le dije, Kaiser, espérese, o sea... No he visto la serie, no he visto el anime, no lo voy a defender ni nada. Pero es Total Eclipse, o sea... No creo que vaya por ahí, pongo la sinopsis y yo... chinga, sí se parece, ¿no? Y les digo, hay muchos animes así... Pero... Algunos son mejores, otros son peores, así lo vamos a dejar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice este foro. Dice, hay opiniones, comentarios, como dice. Uno, si lo miras detenidamente, Jujutsu Kaisen es una mezcla de muchas obras populares como Bleach, Boku no Hero Academia, Hunter x Hunter, Naruto, conceptos de Junji Ito, etc. Tomando tantas partes de obras clásicas y populares, ¿cómo no podría tener éxito? Pero bueno, como les digo, hay que saber qué cosas agarrar y cómo agarrarlas, ¿no? Otro comentario dice, siento ser yo quien se los diga, pero Jujutsu Kaisen está formado, está tomando demasiadas cosas de Naruto y Bleach. Aún así no deja de ser divertido de leer, así que está bien por el momento. Siguiendo, he estado viendo Jujutsu Kaisen porque parece ser muy popular entre los extranjeros. ¿Pero acaso no es esto una copia de Naruto, Bleach y Ushu Totora? He visto 6 episodios de la adaptación al anime. Personalmente no puedo dejar de notar todas esas cosas. Luego están otro comentario que dice Rurouni Kenshin, Bleach, Hunter x Hunter, The Greyman y muchos otros están siendo copiados. Pero si lo piensas, todas estas obras eran populares desde que seguramente el autor de Jujutsu Kaisen era un niño. No creo que sea una buena idea meter todo ese contenido en tu obra y escudarte diciendo que son referencias o homenajes. Bueno, eso sí, de escudarte y referencias o homenajes tampoco me parece bien. Pero yo les estaba comentando al principio que no me parecía tanto acá, pero mientras estaba escribiendo eso, bueno, pensando esto para decírselos, que fue en cosas así de menos de 5 segundos, me vino de, espera, Ichigo tenía Sangetsu, Yuji tiene a Sukuna, ambos en sí, bueno, no tanto Sangetsu, sino el Goichi, o sea, el Ichigo blanco, son seres que le dan poder al protagonista, pero a su vez tienen un aura maligna y que buscan el aprovecharse o el controlar el cuerpo para solamente salir, ¿no? Y el protagonista es alguien que si bien no es el hilo conductor de la historia, el controlar al monstruo y obtener su poder de él y nada de eso, si lo hace para ser o proteger a sus amigos y demás cosas, ¿no? Y bueno, a ver, déjenme ver, hay un comentario que escuché, dice, aguanta, hay que ver los dibujitos primero. Sí, o sea, sí, también, buen arte. A ver, dice, dado que Jujutsu Kaisen actualmente es una obra definitivamente popular y eso implica que tenga una base de lectores y fanáticos inmensa, tanto dentro como fuera de Japón, en esa dimensión siempre habrá un sector que busque el fracaso de lo que el resto del mundo apoya. Pero tiene razón en esta ocasión. En Análisis del Foro continuó analizando las similitudes más señaladas, las relacionadas con Bleach. Señalando, y ahorita vamos a ver qué señalan estos tipos. Pero sí, también es parte de... Entre... Todos están siguiendo una corriente y yo quiero nadar contra ella. O el hecho de que, este ser es tan popular y la mía ya no. Voy a decir que esto y que el otro. Hay demasiados factores a los que llevan... Bueno, mejor dicho, que llevan a la gente a opinar de esto, ¿no? Y vamos a ver qué dicen. Ya hemos hablado de las similitudes entre Jujutsu Kaisen y Bleach, pero... ¿Se ha realizado realmente una copia? En primer lugar, la visión del mundo. Hay muchas obras sobre el tema de la muerte, las maldiciones y la ocupación especial que les enfrenta, por lo que no es argumento suficiente para señalar el plagio. El fanbook oficial de Jujutsu Kaisen presentó algunos comentarios interesados por parte del propio autor Gaiga Kutami, quien comentó sobre sus inspiraciones de manga y cine. Akutami habló con... ¿qué? Bueno, con franqueza, supongo yo que quiso decir, sobre las escenas que lo inspiraron. En este libro destacó un comentario sobre el primer capítulo de la obra. La base del primer capítulo de la obra es Bleach. Si el autor lo dice, bueno. También comentó sobre la inspiración detrás del personaje de Aoi Todo. La base del personaje de Aoi Todo es Kenpachi Saraki de Bleach. Yo, bueno. Continuó señalando más declaraciones de Akutani. En un comentario incluido en el capítulo 53 del manga original, Akutani señaló: me han dicho que las batallas recientes han sido muy parecidas a las de Bleach. En efecto, me siento avergonzado y lamento mucho el homenaje involuntario. Además, añadió, Akutani Sensei la primera vez que me di cuenta de que quería ser un artista de manga fue desde el primer capítulo de Bleach. Y Kubo Sensei dijo, leo Jujutsu Kaisen cada semana, definitivamente con una sensación de familiaridad. Me imagino a Kubo en este tiempo, sale una jump, le llega a su casa porque llegan gratis, no llega. Está leyendo Jujutsu Kaisen acá. Ah, chinga, esto me suena. Me suena haber leído antes. A lo mejor lo dibujé yo. No sé. Ah, chido. Chido, chido. ¿Se imaginan ustedes que Jujutsu Kaisen sea una obra de Tite Kubo bajo un seudónimo? Y nos haya visto la cara a todos. No creo. Pero sería bonito. Uno de que me estoy robando a mí mismo. Pero bueno. El tipo que estaba leyendo, que está escribiendo todo esto, dice: las palabras plagio o copia son comúnmente usadas de forma incorrecta, en especial cuando se afirma que las influencias fueron directamente incorporadas a la obra influenciada. Hoy en día pocas cosas son originales, lo que les decía yo. Pues simplemente existe, pues siempre existirá una obra que ya hizo lo mismo previamente. Así como el propio Tite Kubo ha indicado que parte de su inspiración proviene de Gege no Kitaro, entonces es Jujutsu Kaisen una copia de Bleach. Puede ser un homenaje, es decir, hacer tu propia versión de una obra que admiras, pero definitivamente no es una copia, al menos tan exacta como se afirma. Y sí, no es una copia. Se parece, hay elementos en común, pero, como les digo, ¿dónde está? Aquí está, listo. Esas son las cosas de los que los japoneses hablan hoy en día. Hablando de Japón, el día de ayer, ¿saben? No recuerdo qué carajos estaba haciendo. La cosa fue que decidí sentarme en mi PC. Creo que estaba durmiendo todo el día, pero no importa. Decidí ya sentarme en mi PC a hacer algo, ¿no? Y dije, voy a poner algo de fondo. Agarro, pongo YouTube. Pero no tenía ganas de escuchar con relativa atención algo. Es decir, quería poner música o algo así. De pronto, cuando estaba de camino me topó con un live de los que te recomienda YouTube. Que yo dije, ¿por qué? Pero bueno, vamos a ver qué es. Que decía básicamente, caminando por Japón 24/7. Y así lo pongo y literalmente es eso. Es alguien, no sé si con cámara en mano o trae una mochila con una cámara sujeta, pero alguien con una cámara simplemente va caminando por las calles de Japón. Desde las más concurridas hasta los distritos más más solos. Y eso simplemente es alguien caminando. Alguien caminando. Y así los primeros, no les miento, los primeros 5 minutos, pues yo dije, a ver, está Laura aquí en Japón. Sí, está en vivo. Está en vivo esto. O sea, yo estoy aquí en, obviamente con una, con un delay de algún minuto o algo en lo que envía la señal y me llega a mí, pero, o sea, yo estoy aquí en mi casa y al otro lado del mundo literalmente está pasando esto que estoy viendo. Personas caminando y todo el pedo, Obviamente, Japón es Japón, así que todos traen cubrebocas. Todos traen cubrebocas. Y sí, se ve muchísima gente, pero todos traen cubrebocas. Y en medida de lo posible, como las banquetas son súper anchas, pues sí, la gente, les digo, en medida de lo posible, va tomando distancia. O sea, en callejones angostos, pues obviamente las personas sí están más juntas. Pero donde hay espacio, pues las personas van acá. Obviamente, dos personas juntas, porque parece que son pareja, pero digamos que pareja con pareja van separadas y separados, no hay tanto contacto. Y bueno, ya dije, lo puse, lo dejé, no sé, como una hora de fondo ahí, ¿no? Me puse a hacer mis cosas, terminé y listo. Después ya, hace cuenta, me fui a dormir, ¿no? Y despierto hoy, pongo YouTube otra vez, y el live stream ese que les digo de caminando por Japón 24/7 sigue. No sé si toma relevos con alguna persona o algo, pero el live sigue, sigue y sigue y sigue. Obviamente ya no me lo topé cuando anochece y eso, no sé si haga una pausa el tipo, pero pues sí. Así que bueno, ahora voy a hablarles de otra cosa, ¿sí? Lo de Bleach simplemente fue para calentar, que ya lo dio la nota más que nada, no tenía otra intención, porque básicamente si yo la leía solo me quedaba dormido. Y tenía la intención, ¿no? Aquí nos dejaron un comentario que dice interesante teoría, pero ¿por qué? Diablos, no escuché el beep cuando preguntó eso, así que... Ah, ya. Supongo yo, de las únicas teorías que lancé fue de que Kubo es el autor de Jujutsu Kaisen. El autor, o sea, el guionista, el dibujante obviamente es otra persona. ¿Y por qué? Porque puede. Y aparte es Kubo, o sea, ¿qué otra cosa haría sino robarse o plagiarse su misma obra? Aunque la cosa que manda por la borda esa teoría es de que Kubo dijo, miren, yo estuve con esta, con Bleach, tantos años, no tengo el número claro, pero póngale. Que Kubo dijo, yo estuve con Bleach 15 años. Y pues como estuve 15 años trabajando, tengo que estar 15 años descansando y luego saco otra obra, ¿no? Obviamente no tardó tanto, porque tal vez el dinero se le acabó, pero pues bueno, ahí va. Ahora sí, les quiero hablar de otra cosa antes de pasar al anime de la semana, que fue uno de los animes que estuve viendo en este rato que estuve sin transmitir, sin nada, en este mes de vagancia. Era sábado, salió una de las series, que les digo yo, una de las series, supongo que una de las tres series que más estoy disfrutando esta temporada. Para sorpresa de mí, porque según yo iba a disfrutar más otras, pero una de las tres que más estoy disfrutando esta temporada, Kageki Shoujo. Salió Kageki Shoujo y dije, vamos a verlo. Me pongo a verlo y creo que iba atrasado una semana, así que no es tanto que sea el episodio de la semana pasada, sino que fue como el de hace dos semanas. Lo que han estado haciendo en Kageki Shoujo es que si bien uno de los, ¿cómo les diré? Uno de los, bueno, digamos que lo que pareciera ser el hilo principal de la historia es como la chica protagonista, Sarasa Watanabe y Ain Arata van a construir primero su relación de amistad y posteriormente ir y convertirse en estrellas del, de, pues ahora sí que del teatro. Si bien ese es el hilo principal, y pese a que vamos teniendo un poco de crecimiento y desarrollo capítulo a capítulo de la protagonista, de Sarasa, ya no, o bueno, no es que ya no sea la chica que conocimos en el primer episodio, sino que ya conocimos más cosas de ella. Este anime lo que ha estado haciendo es de que el cast de personajes de todos los, de todas las demás chicas, si bien pudieran ser, como su nombre dice, un apoyo para pues estas dos protagonistas, el anime lo que ha hecho es, digamos, que dedicar un capítulo a una de ellas con una problemática o con ciertas cosas de que, no sé, como una chica que es ¿cómo les diré? Que viene de una familia de artistas, o sea, que su madre fue una estrella, que su abuela fue una estrella, como ella quiere ser también una estrella, pero no por el hecho de que a su madre o su abuela fue una estrella y sentirse presionada y eso, sino porque a ella le gusta y que como la gente la ve y todo eso, ¿no? También tenemos a alguien que ha, pues, tuvo un problema, digamos, que pudo haber decaído en lo que era anorexia, ¿no? Pero ya sabe cómo, las consecuencias de esto, cómo le afecta y cómo superó esta pequeña caída, ¿no? Y también vemos la postura de los maestros, que bien sabían todo esto, cómo lo abordaron y todo lo demás, ¿no? Y dejando todo esto de lado, que es súper interesante, llegué a un capítulo donde los elementos principales del episodio fueron dos personajes que son hermanas gemelas, Chika Sawada y Chiaki Sawada, que pues se enfrentan al hecho de que estas dos chicas tenían el sueño de ser ¿cómo les diré? ¿Cómo son gemelas? La verdad no recuerdo ni quién es quién, perdona estas gemelas, y sé que esta es una de las cosas que son como que parte del problema en el episodio. Lamento no poder distinguirlas o recordar quién es quién, así que probablemente voy a asumir ciertas cosas y probablemente me equivoco si ustedes ven el anime, pero voy a asumir que fue así. La cosa fue que estas dos chicas querían entrar a esta escuela, a la escuela Kouka, para posteriormente ser estrellas de teatro, y aplicaron el examen, pero una de ellas sí quedó y la otra no fue así. En lo que para una era felicidad, la otra se encerró en su cuarto y básicamente estaba destrozada por dentro. Su sueño, que había nacido junto a su hermana cuando veían ellas con su madre una actuación en pues del teatro, ¿no? Y les pareció súper genial y querían ser como, ¿cómo les diré? Querían ser esas actrices, ¿no? Ese sueño fue creciendo hasta el punto de aplicar el examen. Una queda, la otra no, está devastada y eso. Y entonces los padres no saben qué hacer porque una hermana sí quedó, la otra no. Y la hermana, pues básicamente que se agarra los pantalones, o mejor dicho la falda, va al cuarto de la hermana y le dice: oye, ¿sabes qué? No quedé, digo, yo quedé, tú no quedaste, pero bueno, yo voy a rechazar la oferta y te voy a esperar un año, ¿no? Al otro año juntas lo intentamos, y si vamos a entrar, vamos a entrar juntas. Cosa que yo veo de que, puta, o sea, eso es, digamos que, esas son hermanas, ¿no? O sea, la hermana dice: no, si no somos las dos, no nos vamos, ¿verdad? Y bueno, eso logra tranquilizar a su hermana, ensayan, se preparan todo un año, al año siguiente hacen el examen y ya las dos logran pasar la prueba y las dos quedan. Cosa que pudo haber terminado en que las dos son rechazadas, o que la que fue rechazada antes ahora está aprobada y la que fue aprobada antes solo es rechazada, pero bueno, La cosa es que lo que sí pasa es que las dos logran entrar a esta escuela. Y llegó el punto del episodio donde, pues, estas dos ya sienten la diferencia, ¿no? La envidia de que a una le está yendo bien y a otra no tanto. Llega esto, llega el otro. Y fue un episodio, digamos que, como de explosión. O sea, de problemas, pero al mismo tiempo, ¡pum! Reconocer los errores, perdonarse. Y, o sea, fue una explosión y una reestructuración de las cosas y las hermanitas están bien, o sea. Lo que pasa con estos episodios es que no a todos les han dado continuidad, ¿no? Casi la mayoría se están resolviendo en un solo episodio. Cosa que siento yo que está bien. Hay algunos que sí les dan un poco más de episodios, ¿verdad? Pero en este sí me pareció que problema, resolución, listo, estamos bien, ¿no? Pero obviamente dos hermanas gemelas estaban peleando. Y en mi mente, son hermanas gemelas, unánime. Y así de, me suena parecido, pero a su vez es diferente. O sea, y es como, recuerden Kankole u otros animes así, donde una sola seiyuu está interpretando varios roles. Es decir, esta chica está hablando consigo misma literalmente, haciendo dos interpretaciones y yo digo, wow. Wow, qué chica tan genial. O sea, parece igual, pero no es igual. Lee los comentarios. Dice Luis Garca. Está bien que los capítulos sean autoconclusivos, pero si le dan continuidad se hace más interesante. Y sí, les digo. Ahí en. Que yo recuerde, son dos problemas que tuvieron continuidad. Pero. Y creo que se estaban tratando al mismo tiempo, ¿no? Conforme se estaba terminando uno, el otro se estaba dando pase, ¿no? O sea, el del acosador y el de la anorexia tuvieron varios capítulos. Que son temas algo fuertesones. Otros temas más sencillos, pues tuvieron uno solo. Así que yo les digo, está bien. Pero volviendo al tema, que no es tanto hablar de Kageki Shoujo, sino más bien hablar de esta situación. De que yo digo, oh, bueno, ya saben, ya les he dicho yo, que a mí me gusta conocer el personal que trabaja en las obras que yo estoy disfrutando. Más que nada los seiyuus, que son las personas con las que tengo más, digamos, contacto en sí. Porque sí, estás viendo el trabajo del director, estás viendo el trabajo de la escena musical y eso, pero a quienes estás escuchando son a los seiyuus, así que a mí me gusta tener, pues, ver qué seiyuu hace tal cosa, qué seiyuu hace qué otra cosa, ver cuando un seiyuu, digamos, que se sale de su zona de confort e interpreta un rol completamente diferente. Por ejemplo, en esta misma serie, vuelve el odio de mis amores, por así decirlo ya, Kanahana. Que literalmente hace unos años Kanahana era una de las, y sigue siendo, yo creo, una de las seiyuus más queridas por la gente de este lado del charco. De que, ay, eres este personaje, eres este otro. No sé por qué razón. A mí me caía tan, pero tan gordo esta. O sea, la veía en todos lados y yo de, ay, o sea, de, ah. Y luego más que nada por Nisekoi, creo que ahí terminó de que, ah, eres Kosaki Onodera, ¿no? Personaje que a mí no me, por el amor de Dios, a mí no me gusta para nada. Sé que es un personaje lindo y todo eso, pero no me gusta para nada. Nada, nada de nada. Y eres tú y así. Ah, chingada madre. Pero luego, no sé, no es que le dieran, le seguían dando protagonistas, pero me la seguía topando en uno que otro personaje que ya me iba agradando tanto. Yo dije, meh. O sea, no lo hace mal y nunca pensé que actuara mal ni nada de eso. Simplemente no me gustaba que saliera en todas partes como protagonista. Siempre me la topaba. Pero aprendí a convivir con ella. Me fue agradando su voz linda, su voz tierna. O sea, sus canciones. Reina de Circulation. Aunque nunca he visto el anime. Pero ahí está. Está, o sea, está en todos lados. Aprendes a vivir con Kanahana. Tanto aprendí a vivir que se me había olvidado la perra que puede llegar a ser, ¿no? Así, ¿no? Y en este anime sale como Hikiri no Jima, una senpai de las chicas, que desde el primer momento que la ves, esta tipo es una perra. Y en este último episodio que pasó, literalmente dice: yo sé que tú crees que soy una perra, y sí, lo soy. Y yo así de: ¡lo sabía, chingada madre! ¡Lo sabía! ¡Es una completa perra! Y había olvidado los roles de Kanahana, o que Kanahana podía ser una perra. Me había olvidado de ella. Tenía papeles como, por ejemplo, ahorita en Yahisama es Drush. Es este Saigusa Senpai en el anime de Lonisama. Es este la glóbulo rojo. Es este, ¿qué más? ¿Qué más por aquí hay? No sé, sale en Grand Blue Fantasy. Tiene demás personajes. Y por otro lado, es esta senpai que es una perra. Es Ichika, que es una perra. Es... ¿dónde está? ¿Dónde está? Por aquí hay más perras. Yo conozco que hay más perras por aquí. Hay más perras por aquí. Bueno, Riz es un caso de que no sé si es una perra o no, pero bueno. Su papel de perra es una perra total, y si se la compro que es una perra. Pero bueno, tampoco es un... es de momento de estar hablando de ella. O sea, tampoco es así. La cosa es que las gemelas, chicos, las gemelas, no se olviden de las gemelas. Dice Luis acá, dice que arda Troya. Y sí, que arda, es una perra. La desgraciada es una perra. Perra, perra. ¿Cuántas veces le he dicho perra a estos personajes de Kanahana? O sea, Kanahana interpretando los papeles de una perra es increíble. Pero, pues también sabe hacer papeles de otros personajes. Por ejemplo, Kobato Kasegawa, Mayuri Shina, no sé. Hay más personajes. El de Shiemi Moriyama, ¿cómo olvidarlo? O el de Charlotte Dunois. Hay muchos papeles que son distintos a esta perra de la senpai. Pero bueno, no nos desviemos. Las gemelas. Kanahana, otra oportunidad. Aquí, las gemelas. Me voy a revisar. Y yo, mira, pues una gemela es chica, la otra es Cheki, vamos a ver quién son. Si una, así por encimita, una es Rizai, otra es Satsumi. Bueno, lo primero que vi son las fotos. Y yo, una está viendo a la izquierda, otra está viendo a la derecha. Son dos tipas distintas, ¿no? ¿Qué novedad? Y yo me pongo a ver, una es Rizai, otra es Satsumi. No me suena ninguna, que son cosas de... Lo primero que busco es la foto, porque como en Anilisa están con foto, ya me sé de memoria algunas fotos sin leer el nombre. Y ya las medio ubico. Por ejemplo, la foto de Kanahana y la foto de Yumiri Hanamori. Que si bien se me van los nombres, bueno, al menos de Yumiri Hanamori, con solo ver su foto, que es distinta de las demás, me doy, es una de Shiko. Y así, ¿no? Así me voy ubicando más con las sellos, ¿no? Como que asocias ese rostro con determinado personaje. Ah, ya sé más o menos quién es. Y después en base a recuerdos voy, pues, recordando quién, qué otro personaje hizo. Pero acá no me suena, no me suena. A ver, nombre, Satsumi, nombre, Rizai. Y yo, ah, cabrón. Vamos a darle clic para ver quiénes son, porque Rizai Matsuda, Satsumi Matsuda. Me voy a a sus perfiles ahí. Nació el 16 de julio. Nació el 17 de julio del... Espera, 28 años. La misma ciudad, Takatsuki. Y así de, ah, cabrón. Y ahí es cuando me di cuenta de que el papel de las gemelas lo estaban interpretando dos gemelas. Y así de... ¡En la madre! Y sí, Risae Matsuda es la hermana de Satsumi Matsuda. En su carrera musical, ambas fueron el cuarto y el quinto lugar de un concurso llamado Anison Grand Prix. Ya fueron finalistas, ¿no? Y aquí no tengo entendido cómo fue esto, no he encontrado información, pero aquí dice que fueron finalistas con Marina Kawano y con Konomi Suzuki. Marina Kawano no recuerdo qué tantos... Ah, casi no ha hecho tantas cosas de anime, pero la otra sí, que es Konomi Suzuki. Tal vez fueron, como son cuarto y quinto y las otras también fueron cuarto y quinto, tal vez una gemela hizo dúo con Marina y otra hizo dúo con Konomi. Y bueno, y después comenzaron su carrera de seiyus, ¿no? La cosa es que otra de las, ya en lo familiar, digamos, no sé si les recuerdan que aunque les dije yo que son gemelas, una nació el 16 y otra nació el 17. Y esta es una de las situaciones que a mí me jode. O sea, si yo ¿cómo les digo? Si yo tuviera hijos y fueran gemelos, trataría de arreglar las cosas o preguntaría para hacer esta situación, porque es sumamente, digamos que para mí es interesante el que pase, porque aunque son gemelos que tienden a nacer el mismo día, ellas son gemelas que nacieron en diferente día por el hecho de que Satsumi nació después. O sea, primero nació, pónganle, no sé, Risae nació a las 11:58 y en lo que arreglaban las cosas, 12:01, y nace Satsumi. O sea, una nació el 16 y otra nació el 17. O sea, hay dos fiestas, pachanga, todo lo que da en esa casa. Y bueno, aquí estoy viendo que son hermanas, trabajan de sellos, le hacen a la cantada, pero aún así no, ¿cómo les diré? No comparten la misma, no están afiliadas a la misma empresa. Y sí, madres las que hacen los padres, porque tienen dos hijas que son sellos, que son gemelas y que interpretan a unas gemelas aquí. Y yo dije, bueno, o sea, qué casualidades de la vida, ¿no? Que contratan a dos gemelas para ser gemelos. Me pongo a revisar los papeles que han hecho. Y como les digo, ambas tienen trabajos musicales. Pero Satsumi solamente tiene uno, que es este... es una insert song en el anime de Fune wo Amu, el cual no he visto, pero lo agregué a la lista de ver. Y... por otro lado, tenemos a Risae, que ha hecho el ending recientemente ahorita de un anime que está en emisión, que es la de del Isekai del farmacéutico. También cantó el opening de Lapis Relights y cantó insert songs en Monster Musume no Iru Nichiyo. Así que en Monster Musume hizo alguna chica, pero no recuerdo cuál fue. Así que déjenme ver por aquí. Monster Musume. Creo que solamente hizo los insert, porque no lo ubico como algún personaje. Sí, no está en... no hizo ningún personaje, así que solamente hizo música, canciones. Pero la cosa aquí es que me pongo a ver los animes en los que ha trabajado cada una de ellas. Y voy viendo que hay similitudes. Obviamente, como son dos páginas web diferentes y eso, me pongo a buscar y no capto a la primera los papeles en comunes donde tienen, porque es a lo que voy, es a lo que iba a mi interés en esto. Pero me doy cuenta, por ejemplo, que Risae hizo o trabajó en Love Live. Creo, a ver dónde está, por aquí estaba Love Live. Sí, es Yoshimi en Love Live. No sé si es una un personaje de los principales, o es una, como les diré, una extra, no tengo idea, pero es Yoshimi de Love Live. Sunshine, no la he visto, pero eso no sé. Y por otro lado tenemos a Satsumi, que también ha trabajado en animes de idols, pero uno completamente diferente. Trabajó en Idol Master, sobre todo en Cinderella Girls. Trabajó como Syoko Hoshi. Así que tenemos a dos gemelas, pero una trabaja en Love Live y otra trabaja en IMAS. Y justo para hacer este programa dije, voy a checar o hacer un listado de dónde han trabajado. Tal vez han coincidido más juntas, no necesariamente de gemelas. Para eso utilizo una herramienta que les presento si no la conocen, que se llama seiyu.moe. Creo que hay una aplicación también, pero el sitio web está bueno. Literalmente se llama así, seiyu.moe con W. Y tiene, pues, ahí, es muy intuitivo, no les voy a decir cómo se usa, pero tiene un apartado que nos permite ver en donde dos seiyus han trabajado, han coincidido y todo lo demás, ¿no? Tiene diferentes situaciones, diferentes opciones, ¿no? Y para mi sorpresa, han compartido papeles en muchas series. Y mi sorpresa fue después de ver el más reciente, ¿no? Porque trabajan en el anime del Isekai farmacéutico, pero ahí una es Elaine y la otra es Noela. Rizai es Noela y Satsumi es Elaine, ¿no? Y así de, no he visto tanto, solamente vi un episodio de este anime, sé que Noela es una lobita y la otra chica, pues, no parece una lobita, así que aquí no son hermanas. Pero después voy leyendo más trabajos. Por ejemplo, esta que es Mugyo Torogi no Mori Mohoritsu Soudan Jimusho. Donde vemos a los personajes que una es Maril Matías y otra es Lili Matías. Me da que no son gemelos, pero mínimo son hermanos. Y dije, ah, mira. Luego tenemos que Mono Friends, que Risa es Leopard y Satsumi es Black Leopard. No he visto que Mono Friends, pero ambas son gatitos, así que alguna relación han de tener, ¿no? Ya después viene lo más mórbido y enervante. Haikyuu, The Top, Second Season. Las gemelas aquí hacen el papel de Osamu Miya y Yatsumu Miya, que yo asumo son hermanos y son gemelos. Luego tenemos Anima Yel, donde interpretan a personajes, supongo yo que secundarios, que una es Tamako Nekoya y otra es Suzuku Nekoya. Yo, obviamente son gemelas estas. Y luego tenemos Denpak Yoshi. No había el anime, pero ya me acordé que sí vi, sí leí el manga, algunas cosas. Y tenemos a Nagari Komiya y a Taki Komiya. No recuerdo si son gemelas, pero de que son hermanas, son hermanas. Luego está Gakusen Toshi Asterisk, donde interpretan otra vez gemelos Shen Yun Lee y Shen Hua Lee. Y así de, ¿más? Luego en Mahou Shoujo Isekai Keikaku, ¿recuerdan a esos bonitos angelitos? A Yuna Masato y Mina Masato. También son ellas. Luego hay dos animes que no tienen ni siquiera, ¿cómo se llama? Personajes, digamos, muy relevantes. Pero en Mahouin Guruguru tenemos a la diosa del tiempo A y la diosa del tiempo B. También son ellos. Ellas, mejor dicho. Y en Soki no Fafner tenemos a Kaguya Minashiro y a Sakura Minashiro. Y obviamente en Kageki Shoujo a las hermanas Sawada. Yo digo, de, si tienes a dos gemelos, ¿ya es necesario llamarlas a ellas? O sea, ¿solamente los gemelos pueden interpretar gemelos? no me molesta porque literalmente es de que está bien, o sea. Y ahora, cuando uno está haciendo una voz de un personaje y siendo que son actrices de voz, y no sé, ya cuando hablando solamente de las series, ¿cómo les diré? De series donde ellas no hayan no hayan coincidido. Por ejemplo, en esta de Love Live, no sé, pónganle que la que interpretaba a la chica de Love Live se sintió mal, pudo haber mandado a la hermana y nadie se dio cuenta. O al revés, la chica que no trabaja en IMAX fue a IMAX, dobló el sello porque su hermana estaba enferma y nadie se dio cuenta. ¿Pueden hacer eso? ¿Juego de gemelas acaso? No lo sé, pero para mí sería divertido. Imagínense solamente eso, ¿no? Déjenme ver aquí. Tengo que comparar sellos, ¿verdad? Bueno, ya no se pudo, pero sí. Imagínense eso ustedes, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? Simplemente va con, no sé, un gorrito, arreglada acá normal, no habla tanto con ningún compañero, entra a grabar y listo. Papeles intercambiándose entre las chicas. Aunque bueno, tal vez el hecho de que les den papeles de gemelas es para el hecho de que las dos tengan que presentarse a grabar al mismo tiempo. Y así se den cuenta, pues, quién es cada una de ellas y no les juego en chueco, así como yo les estoy proponiendo, ¿verdad? Pero bueno. Vámonos a otro anime. Un anime del cual les voy a hablar simple, pues, aquí de forma breve. Porque me lo volví a ver debido a que en su tiempo nunca terminé de ver las OVAs, que son la continuación de este anime. Y dije, pues vamos a ver este anime otra vez, vamos a ver de qué va. Recuerdo que me medio gustaba y todo eso. Y dije, vamos a darle, ¿no? Déjenme leer un comentario antes de comenzar. Y dice, Luis García comenta, se me figura esta escena. Una de las dos ellos tiene un trabajo en donde el personaje dado tiene una gemela. La una le llama a la otra para interpretar los papeles, no sé, algo así. Ah, sí, la de que solamente va una al cast y componiendo eso, ¿no? Va una al cast a presentarse por el rol principal. Yo quiero ser Sarasa. Y dice, no sé, a ti te vas a dar este papel. Y luego también está en esto, ¿no? Vamos a dar esto de una gemela. Ah, ¿gemela? Yo tengo una gemela, así de. Y ya le hablo a su hermana. ¡Ey, una gemela! Puede ser. Me da que es posible. En al menos una ocasión tuvo que pasar así. No sé, en que Monofriends o algo así, ¿no? Bueno. La cosa es, este anime basado en una novela ligera, popular en su tiempo, tal vez, no sé. No tengo idea. Tengo idea si fue popular o no. El anime se llama Kokoro Connect. No me sale el opening, no me acuerdo, pero bueno, el anime en sí es Kokoro Connect, el cual habla de los 5 miembros del club de investigación cultural Taichi Yegashi, Inori Nagase, Himeko Inaba, Yuichi Yama y Yoshi Fumiaoki, quienes son víctimas de un fenómeno super mega pinche extraño donde empiezan a cambiar de cuerpos. Primero dos personas y después entre más miembros del club. Y después se les revela que ellos son parte, digamos que de un, no sé si de un experimento, unas pruebas, una observación de algún ente sobrenatural que nunca sabemos qué quiere, además de lo que él dice, que el cual es simplemente observarlos y ver sus reacciones y sus comportamientos. Y a partir de aquí así comienza este anime de adolescentes en extrañas situaciones. Este anime se estrenó en 2012. Como les digo, está basado en unas novelas ligeras del mismo nombre. Y pues bueno, me parece interesante este anime. Para empezar, una pequeña anécdota, digamos. Yo vi este anime cuando salió en emisión. No recuerdo por qué no lo terminé de ver. La pura serie, Después, unos meses después, no pasó ni más de un año, la terminé de ver. Y desde ahí me di cuenta de que pasó algo. ¿Ok? Pasó algo y dije yo, pasó. No tenía claro ni por qué, pero pasó. Después salieron las ovas, que ya no vi. Por X o por Y razón. Hace poco me dieron ganas de retomar esta historia. Uno de los motivos es porque el opening me gusta. O sea, el opening para a mí se me hacía lindo. Se me hacía lindo el opening y todo eso. Yo dije, pues bueno. El opening lo voy a escuchar. Pongo el episodio 1. No recuerdo si en el episodio 1 sale el opening. Pero para estar seguros, en el episodio 2 sale el opening que mis ojos recuerdan haber visto. Pero en ningún momento escucho lo que yo debería haber escuchado. Lo que parte de mi cerebro recuerda. Nunca lo escuché. Y de entrada me parecía raro, como que la canción no le pegaba al video. Pero a su vez, si no le ponías tantos peros, sí quedaba. Y así de, me parece raro, pero bueno. Seguí viendo, porque dije, tal vez lo que yo recuerde es parte de el, ahora sí que, pues de, no sé, de la segunda parte del anime, digamos, del episodio 7 en adelante. ¿Por qué? Porque en cada, digamos, que arco, el ending cambiaba. O sea, cada 3, 4 episodios el ending era distinto. Yo dije, bueno, tal vez el anime sea así. Cosa que no pasó. Porque dije, no creo que vayan a cambiar el opening al capítulo 10 o algo así. O sea, no, yo recuerdo que este opening lo vi temprano. Y ya, creo que recuerdo haberlo visto en el episodio 1, episodio 2. Me pongo a investigar. Y resulta ser que para la versión Blu-ray se usó otro opening de otra banda. ¿Por qué? Por el hecho de que el grupo tuvo, pues ahora sí que, algunos problemas con, no sé si con el estudio o con algo así. Y ya. Eso pasó. Aquí está. El opening era ¿cómo se llama? Paradigma. Que era interpretado por Euphonious del episodio 1, el episodio 10. Y de pronto, para los Blu-rays, usaron el opening de, cantado por una chica llamada Sayuri Horihita, el cual era Kimochi Signal. Y por eso no me cansaba tanto de que el opening fuera el mismo. O sea, que el opening, yo recordaba otro opening. Nunca había visto la versión Blu-ray. Y entonces, pues dije yo, mira qué caso tan peculiar es el que estamos viendo acá. Pero hablando de la serie, me seguí viendo esta serie y escuchando los endings. No sé cuántos en qué son. Desde 2007. No, perdón. 2012 a 2021. son más de 8 años. Y el ending, el llamado Salvage, del 11 al 13, es un ending que me sigue poniendo casi que la piel chinita. Es uno del, un opening muy bueno, muy bonito. Quisiera ponérselo ya para cuando corte el ending. Digo, corte el podcast, pero creo que no lo tengo. Si lo tengo ahorita, sí lo pongo. Ya no soy más de poner endings y openings, ¿verdad? Pero créanme que si lo tengo aquí a la mano, se los pongo. Cosa que creo que no va a pasar. Kono, 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 Kokoro, Kokoro. No, no lo tengo. Pero búsquenlo ustedes en YouTube. Pongan Kokoro Konic Ending 3. Es como que en blanco y negro, más o menos. Y está una chulada de ending. Está bien escrito. Y lo que tienen estos openings de Kokoro Konic es que entran, o sea, no es de que la serie, como muchas series que están hablando ellos y de pronto hay como que un corte, hay un cambio de cámara y te van dando presentando como un slideshow, desde que ya terminamos de hablar, esta historia continuará, pausa y después el ending. No, aquí está la serie y de pronto empieza a sonar la serie y ya se va el ending. O sea, empieza a sonar el ending y ya se va el ending. O sea, te deja como que picado ahí, ¿no? Está tan bien estos endings. Sobre todo el 3. Pero bueno, ¿de qué trata la serie? Está media rara. Te pone a pensar. De hecho, aquí en las tags te ponen que es un 50% de filosofía. Es un 80% de combination. Triángulo amoroso, fantasía urbana y demás. Pero bueno, como les digo, la serie sigue a estos chicos que de pronto un día, dos de ellos que vendrían haciendo, en digamos que en apariencia, los principales, entre los principales, porque tenemos a los cinco chicos principales y luego hay algunos más de apoyo, pero tenemos a Taichi y a Yori, que parecerían que del grupito van a ser la pareja. Y de pronto cambian de cuerpo. Y se sorprenden y no están incrédulos ahí. De pronto, no sé, comienzan a cambiar de cuerpo entre ellos, ¿no? Taichi cambia de cuerpo con otra chica llamada Himeko. Entre ellos, luego los otros dos chicos, Yoshifumi y Yui, comienzan a cambiar entre ellos de cuerpo, se mezclan cada uno de cada y están ahí pensando qué hacer para resolver esos problemas. De lo que más me acuerdo, de hecho, de lo que más me acuerdo de esta serie es de un chiste que fue un chiste en una situación de tensión que después, más adelante, en otro episodio tuvo su remate, digamos que, donde un chico le confiesa a la chica, cuando están acá, yo me masturbo pensando contigo, ¿no? O sea, declaraciones de un chico, no sé, de 16 años a una chica de 16 años, y obviamente la reacción que tú te estás imaginando es la que tiene. Pero después, más adelante, la chica se acerca acá en forma bien coqueta. Yo también. Y el tipo dice, ¿qué? Yo también me masturbo pensando en ti. Y yo así de, ¡ah, la verga! O sea, eso está. Y Naba Himeko es un amor. Y pues a través de los episodios vamos primero a ver qué diablos está pasando, que un ente, una fuerza sobrenatural los ha escogido para hacer pues un experimento de observación, de a ver cómo se comportan en esta situación. Pasan cosas, se resuelven cosas, no les voy a decir cuál, no es que no me acuerde, simplemente no les voy a decir qué cosas. Después, cuando ellos creen que ya terminó este problema, se presenta otro, el cual es changos, pues no me acuerdo ya ni qué, pero empiezan a aparecer varios problemas sobrenaturales, como que se van, y ya retomando lo de las ovas incluso, ¿no? el cual es son de que de pronto, aparte, o sea, son problemas que van apareciendo uno por uno, ¿no? Son como que tandas de 3 o 4 episodios también, intercambiando cuerpos. Después el hecho de que ya no intercambio cuerpos, sino, ya me acuerdo en qué acaba, pero no les voy a decir en qué acaba la primera. Porque es muy, una escena muy dramática. Pero luego está, aparte de que cambian cuerpos, está el hecho de que actúan conforme a sus deseos, sin ningún filtro, es decir, no pasa, pero imagínense de que están así de, no sé, de pronto le quiero dar una nalgada a mi compañero y así de, paz, se la dan, ¿por qué? Porque no hay límites, como que sus límites no existen, se aburran y hacen lo que sus deseos quieren, pero así al instante, y no es siempre, simplemente como que se activa un periodo donde no pueden controlar sus deseos y así lo hacen, y eso causa más problemas que tienen que resolverse. Luego está el hecho de que también hay una parte donde estos chicos comienzan a rejuvenecer, es decir, de 16 años pasan a tener 6, pasan a tener 5, pasan a tener 4, pasan a ser incluso bebés, o a tener 14 años, y van viendo cómo era su personalidad antes. Obviamente cuando regresan no saben qué pasó, pero recuerdos de esas épocas como que ya son más frescos, ¿no? Como que el objetivo no es tanto de que cambien de cuerpo si tengan problemas, sino el hecho es de que cuando regresan, regresan con memorias frescas de esa edad, y esas memorias los van afectando. Ya los últimos, creo que el último problema es el hecho de que empiezan a compartir pensamientos con otras personas sin que, entre ellos mismos, sin estar conscientes, ¿no? Digamos de que, o sea, imagínate que en una plática tú con un compañero estás de que, hablando de que, oye, viene tu compañero, viene tu amigo acá bien emocionado, oye, ¿ya viste la nueva película de Star Wars? Rey es una, ¿cómo se llama? Rey es una chica bien genial y todo eso. Y a ti que te gusta Star Wars, pero que no, ¿cómo se llama? No, eres más fan de la parte antigua de Star Wars, digamos, pero quieres quedar bien con esta chica, quieres quedar pues acá en onda para posteriormente ver algo, ¿no? Tú estás de acá de que, ajá, sí, chido. Ah, sí, está bien, sí, no, hombre, fue genial y todo eso. Pero en tu cerebro estás pensando, hija de puta de reina, maldita Mary Sue de mierda. Y de pronto, tú acá bien calmado con Dan, sí. La chica se queda así, ¿por qué? Porque escuchó tus pensamientos de que Rey es una Mary Sue de mierda. Y te da una cachetada y se va. ¿No? O sea, ese tipo de problemas pueden pasar, ese tipo de problemas pasa aquí. Y exploran todos estos problemas, los problemas de cierto personaje, lo de otro y demás, ¿no? Es no es para todos esta serie, les digo, o sea, a algunas personas les parecerán sosos los problemas o las resoluciones, pero tiene lo suyo, les digo. Lo voy a poner así, si les gusta ver el drama adolescente, pese a que es una serie seinen, pero si les gusta ver el drama adolescente, denle una miradita y la van a disfrutar. Si lo que les caga más en la vida es el drama adolescente porque les recuerda sus dramas adolescentes, no la vean. Pero si no, mírenla y está bien. Tiene a ¿cómo se llama? Sellos muy interesantes. Tiene a Miyuki Sawashiro como Inaba Himeko. Y tiene a Aki Toyosaki como Yori Nagase en uno de sus papeles que en esencia pareciera ser pues Aki Toyosaki siendo Aki Toyosaki, porque en lo personal me suena como a muchos otros de sus personajes, pero en ciertas partes aquí Aki hace una actuación tremenda, sobre todo cuando se enoja, cuando grita y todo lo demás cuando explota, digamos. Así que Kokoro Connect, Kokoro Connect es el anime que recomiendo. Si no te molestan los dramas adolescentes, lo recomiendo para que le des una miradita si no lo has visto. Vamos a leer los comentarios, donde dice aquí Luis García Garca, hablando de endings, en lo personal mi favorito es el de SNK temporadas. No lo he visto porque no he visto Shingeki no Kyojin, pero como que no se me malentienda aquí en esto, ¿no? Es uno de mis openings favoritos, sí. Supongo yo que hay openings que me gustan más, pero la canción, digamos que como que la emotividad o lo que te da, tiene algo raro. Escúchenlo. Kokoro Connect Ending 3 Salvage o Salvaje. Ese opening, digo, ese ending, Ending 3, tiene algo, ¿no? Como que empieza muy... Empieza con un pianito y de pronto va acelerando. Y no sé, siento como... Siento que respiro el drama con ese ending, básicamente, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, solamente un dato curioso para terminar. No sé si a ustedes les guste escuchar covers de anime en YouTube, pero a mí sí, ¿no? O sea, más que... A veces me pongo a escuchar covers en español para ver más o menos qué dice la letra. Aunque no me gusta que las me interpreten literal, con una traducción literal, porque obviamente no va a sonar igual la canción. Me gustan esos covers que arreglan un poco la letra para que tenga bien la tonadita y eso. Y tampoco me gusta mucho que finjan la voz japonesa y eso. O sea, soy medio rarillo, ¿no? Pero después descubrí que hay tipos o tipas que hacen covers de las canciones, pero en japonés. O sea, tal cual, simplemente pues las hacen, ¿no? Hay personajes o personas muy famosas como Pelec o... No recuerdo ni cómo se llaman las otras, pero son asiáticas ahí interpretando canciones, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la otra chica famosa. Pelec y... Ah, una de las que más me sale es Raon Lee. Y hay otra, pero no recuerdo. Raon Lee. Y no me acuerdo quién es. ¿Hay otra chica? Hay otra chica. Y no recuerdo si es esta de las que le voy a hablar. Pero estaba Pelec. Bueno, a Pelec no importa tanto porque me refiero más a las chicas. Está Raon Lee, que la ubicas porque cuando estás buscando covers, te sale bastante ella. Déjenme ver si en una búsqueda genérica sale anime japonés cover o algo así. Cover japonés. Y aquí está Raon Lee. Está ta 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 ta. O sea, personas que no sean japonesas, ¿no? Vamos a ver. Nada más están. Nada más ella. Entonces creo que sí debe. Creo que sí debe de ser ella la otra que me salió, ¿no? Porque no es que la siga, simplemente es cuestión de que me salen. Me salen y y les escucho, o sea, de vez en cuando. O sea, no soy seguidor de ellos. No soy... Aquí está. No soy de que, ¿cómo se llama? De verlas tanto. A ver. Ah, sí es ella, miren. Miren ustedes aquí. La magia de YouTube que te recuerda pues qué videos has visto y sí es ella. Aparte de Pelec, me salían en YouTube covers de Raon Lee y de Min Darin, una chica tailandesa. ¿Ok? Chica tailandesa. Bueno. Ayer me di cuenta. Creo que fue porque salió en YouTube la recomendación de que Minder... No, creo que la vi en Anime Ninja Network. Que Min Darin interpreta el opening de el slime en esta temporada. No, o sea, una chica que comenzó cantando covers en YouTube, a día de hoy logró interpretar el opening de un anime. No de cualquier anime, de un anime, pues solo es que famosillo en esta época actual. Y es un opening muy bueno, o sea, sin siquiera yo saber esto cuando comenzó. La primera vez, de la primera semana que salió el opening del slime, o sea, lo escuché y yo dije, este anime, este opening está genial. La canción está muy movida, concuerda muy bien con el video. Le comenté incluso a este animaker de que si lo pudiera considerar para los Nexus de este año, porque se me hace un anime muy genial. Un anime, digo, un opening muy bueno, muy genial. Y luego ver que la chica que lo está cantando es una, o era, no sé ya cómo llamarlo, una cantante de covers de YouTube. Y de pronto, como estoy viendo el opening ya, el video oficial, el no anime, de esta chica, de Minda Rin, de creo que se llama Like Flames, del anime de Tensura, del slime. Lo veo y me salen recomendados otro. Y de pronto caigo en cuenta de, ¡a la madre! Busco información. Y sí, efectivamente, esta chica ya tiene otras dos canciones originales de anime. Uno que apenas va a salir, que es una insert song para un anime de octubre. Apenas va a salir. Y otro de un anime de la temporada pasada, que también tiene slimes, curiosamente, el cual es el ending. Que si bien no acabé el anime ese, o sea, no lo terminé de ver, de lo que más me gustó de ese anime fue el ending. ¿Por qué? Porque me pareció muy movidito. También concordaba mucho el video con el ending, o sea, a mí me gustó. De hecho, yo después, un día random, no sé si lo recuerdo, topé canciones y dije, mira, Minda Rin. O sea, no como, es Minda Rin, sino como veo el nombre, me sonó familiar. Comercial. Me pongo a escuchar la canción esa, es de este anime ya. Es este anime, es esta chica, es un cover, le quedó bien. Ayer me doy cuenta de que, la madre, no era un cover, era esta chica. Y yo, bueno, esta chica ya lleva dos animes, dos canciones originales de anime. Esta chica está viviendo el sueño, literalmente. Me parece muy genial y aspiracional a que muchas chicas vean de que si se esfuerzan, si se mueven bien, pueden llegar a eso. O sea, no es necesario que sean de ese país. Por ejemplo, un artista de covers, o lo que más se da en el caso es un artista de canciones de Vocaloid, sale de Nico Nico y canta openings y animes. O sea, hay muchísimos casos, demasiados casos. Está Reona, está Soraru, está no sé. Creo que el tipo que canta el opening de Tsukimichi, algo así, no me acuerdo de esta temporada. El de la araña y la dragona, que es un isekai también. Ese tipo. Y si te pones a buscar, hay demasiados casos de artistas, de cantantes de covers, cantantes de Vocaloid, que dan el salto de ser muy famosos en Nico Nico. De hecho, hay una wiki llamada Otaite donde salen ellos. Dan el brinco y ¡pum! Ahora son artistas que dan, bueno, anime singers, como se les llama, ¿no? Intérpretes de canciones de anime. Dan el brinco, ganan dinero. Y bueno, esta chica, pese a ser de otro país, logró dar el brinco a ser ahora una cantante de anime songs. Espero que le vaya bien porque bonita voz tiene. Y me gustan sus canciones, sus openings. De hecho, aquí tengo que he escuchado los openings más, ¿cómo se llama? De los openings que a mí me gusta y que estaba buscando covers, ¿no? Por ejemplo, el de... Tengo un opening de... Bueno, no un opening, una canción de Guilty Crown llamada Bios. La de Tokyo Ghoul llamada Asfixia. De Lisa llamada Rising Hope. ¿Qué más escuché de ella? La canción de... Un opening de SAO, de Ward of Underworld. El opening, creo. Main Actor. Una canción de Minami. Main Actor, la canción de Minami. Escúchenla, está súper genial. Ya he hablado de ella antes. Y también Adamas, de Alicization. Y hay varias. También el de Neji no Kanata, de Sword Art Online. Como ven, el opening de Code Geass. Colors. Un Rival, ¿cómo olvidar un Rival? O sea, hay demasiados, o sea, está genial, ¿no? Pero bueno, la chica lo logró, vive el sueño, y así como ella, pues ustedes también. Yo mientras seguiré con mi sueño de ser y seguir siendo un bajo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Este podcast será subido en la brevedad, cuando termine de editarlo y cuando se deje subir. Así que nos vemos la próxima semana. Adiós, gracias por escucharnos. Aquí en vivo, Luis Garca. Y gracias por a los que nos escucharon en el podcast pasado, que dejaron su like, mi encorazona, su me gusta ahí. A Allen Marcells, a José Luis Hurtado Calero y a Yuki Soto. Gracias. Y recuerden, este podcast se sube a iVoox como el podcast de un vago. En Anchor, Spotify, Amazon, Google Podcasts, Apple, no sé cómo se llama, Apple Podcasts, iTunes, no sé. Ahí están en todos lados como el podcast un vago. Búsquenos en Twitter como @elvagopodcast. Bueno, @vagopodcast. En Facebook también, @vagopodcast. La página se llama Muy Deliciosa, así que adiós. Ha sido un placer y, como dice, nos escuchamos luego. Y cortamos.